Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de miércoles. Este día de miércoles 18 de diciembre hace mucho frío, ¿eh? Ya se lo voy diciendo por delante. Desde las 6 de la mañana les estoy insistiendo en que se abriguen. Hace más frío que otras jornadas. Será porque se acerca la Navidad, se acerca el sorteo del gordo, porque cambia la estación, sí, está el invierno a la puerta, pero hace bastante frío. Ahora mismo tenemos 0 grados en la sierra, 3 en Madrid capital, 2 en la zona sur, es una media. Como mucho llegaremos a los 10 grados, dicen los del tiempo, que hay bancos de niebla. También ojo en la conducción, ojo en el manejo esta mañana. Si tienen que salir de casa dentro de unos minutos, téngalo en cuenta. Si está en ello también, mucha prudencia. Y llegará la lluvia por la noche. Nos esperan un par de jornadas lluviosas. Comenzará esta noche a llover, es lo que nos dicen los del tiempo. Y comenzará a llover cuando estemos escuchando en Onda Madrid el Real Madrid-Barcelona. Bueno, Barcelona-Real Madrid se juega en el Camp Nou, partido aplazado. Tenía que haberse disputado el 26 de octubre, pero los incidentes y la violencia extrema en las calles de Barcelona y otras ciudades catalanas después de la sentencia del proceso independentista, de la condena por sedición, se produjo el aplazamiento al día de hoy, 18 de diciembre, con grandísimas medidas de seguridad. Los adjetivos seguramente sobran. Háganse ustedes una idea del blindaje de seguridad alrededor del Camp Nou, en las cercanías del hotel donde va a estar alojado el Real Madrid, también el Barcelona y los árbitros. El Madrid viaja esta mañana con muchísima seguridad, especialmente en el desplazamiento de la tarde desde, no está muy lejos el hotel, pero hay unos cuantos metros desde el hotel hasta el estadio Camp Nou. Y lo que pase después durante el partido, hay temor a incidentes debido a las convocatorias de ese inquietante grupo llamado Tsunami Democrático, que de democrático no tiene nada, y de tsunami solo tiene el destrozo y los intentos de golpismo callejero y de terrorismo callejero que han venido desarrollando, especialmente en aquellas jornadas de octubre. Les estamos preguntando hoy, y ustedes pueden responder en ondamadrid.es y telemadrid.es, ¿qué debe hacer el Real Madrid si hay incidentes durante este partido, durante el Barça-Madrid en la jornada de hoy? ¿Qué debe hacer el Real Madrid si hay incidentes durante el partido? Pueden ustedes responder en Telemadrid y en Onda Madrid. Aquí estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada que viene marcada por algunas cuestiones que, por ejemplo, abordaremos en el tiempo de la tertulia, como es el intento de formación de gobierno por parte de Pedro Sánchez, la ronda de llamadas que está realizando, especialmente el conjunto de llamadas que está realizando para envolver la llamada principal, que es la que le pidió Esquerra que hiciera, que es al presidente de Generalitat, Quintorra. Hay distintas versiones esta mañana, según a quien se pregunte. En el gobierno dicen que de esa conversación con Torra de 15 minutos lo que ha salido es ya nos veremos, y que también el presidente se va a ver con todos los presidentes autonómicos y en la conferencia de presidentes, pero la versión que da la Generalitat es que de igual a igual, de estado a estado, presidente de España, presidente de Cataluña, que los demás son gente de segundo orden, presidentes de comunidad autónoma como Madrid o Castilla-La Mancha o de Galicia, gente de segundo orden. Aquí lo importante es estado a estado, y que se va a hablar de dos ilegalidades: la independencia y la libertad inmediata de los condenados por sedición en sentencia firme por el Tribunal Supremo. A partir de ahí, las fotos del día son las de los portavoces socialistas, Lastra y Simanca, los portavoces en el Congreso, con los grupos de la moción de censura, con lo que Rubalcaba llamó el gobierno Frankenstein. Especial relevancia tiene la imagen de ambos con los portavoces de Bildu, el partido legatario de ETA. También se reunieron ayer con ellos. Las sonrisas de los de Bildu y la seriedad en las caras de Lastra y Simancas es una de las fotos de esta jornada, esa reunión, entre otras, de los dirigentes socialistas, en este caso con Bildu, los legatarios, según el Tribunal Supremo, de la banda terrorista ETA, partido que jamás ha condenado los asesinatos, la extorsión ni la violencia terrorista de ETA. Hablando del País Vasco, es noticia la condena por corrupción a dirigentes del PNV por contratos, por cobro de comisiones ilegales en contratos públicos, es decir, corrupción de manual. Es noticia también la causa penal que abre la portavoz de Juntos por Cataluña, por la portavoz de Juntos por Cataluña, Laura Borràs, en el Tribunal Supremo por la adjudicación de contratos a dedo cuando era directora del Instituto de las Letras Catalanas. Le acusan de prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental. El beneficiario de esos contratos es un individuo que además está condenado por narcotráfico y al que también va a juzgar por esta causa el Tribunal Supremo. Y en Madrid es noticia la enmienda a la totalidad que Vox ha presentado, de la que ayer dimos noticia aquí en Onda Madrid y Telemadrid, en primicia, esa enmienda a la totalidad contra las deducciones fiscales, contra la primera bajada de impuestos del gobierno de Díaz Ayuso. Una enmienda a la totalidad que se une a las enmiendas a la totalidad presentadas por Más País, PSOE y Podemos, es decir, la izquierda de la Cámara. Si se suman los votos de la izquierda con Vox, se echarán para atrás esas bajadas fiscales que ha propuesto el gobierno del PP y Ciudadanos. Dice Vox que lo que hay que hacer es presentar un presupuesto que incluya otras deducciones, pero que estas de momento está en contra y sumaría sus votos a la izquierda y sería una derrota política notable del gobierno del PP y Ciudadanos. Preguntaremos esta mañana, si es posible, a quien corresponde sobre esta cuestión de la enmienda a la totalidad que ha presentado Vox a una decisión relevante como es las rebajas fiscales para 2020, las primeras rebajas fiscales, como señal de la senda que va a seguir el gobierno del PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Ahora mismo la noticia, como siempre en Onda Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, Juan Pablo, encontramos complicaciones en prácticamente todas las entradas a la capital. Destacar un accidente en la 1 a la altura del Molar que genera retenciones en dirección Madrid. Tengan cuidado si van a circular por esta carretera. Más dificultades de entrada por lados en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares. La 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la 42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la M40, circulación lenta desde Valdemarín a Monte Carmelo y en la zona de recintos feriales dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la A2, en Villaverde dirección a la A4 y en el Barrio de la Fortuna y Pozuelo sentido A6. Y en la M50, tengan precaución en Getafe dirección a la A3 y en Boadilla del Monte en sentido a la autovía de la Coruña.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 7. 15 minutos de conversación telefónica entre Sánchez y Torra, entre el presidente en funciones y el presidente de la Generalitat. Lo pidió Esquerra en las negociaciones con el PSOE. Negociaciones para que Esquerra apoye la investidura de Sánchez con su abstención. Sánchez ha envuelto la llamada a Torra con una ronda general de contactos y de llamadas telefónicas a los presidentes de comunidad autónoma. Torra le pidió celebrar una reunión vis-a-vis, bilateral. Sánchez accedió una vez que haya gobierno y dentro de una ronda de contactos general informa Noelia Ontoria.
Una misma llamada y dos versiones, la de Moncloa asegurando un encuentro con Quim Torra dentro de la ronda que Pedro Sánchez mantendrá con el resto de los presidentes autonómicos si es investido, y la versión del Govern que habla de encuentro inmediato en el que se podrá dialogar de autodeterminación y de la situación de los presos. Meritxell Budó, portavoz.
La trobada primera será entre los dos presidentes.
El primer encuentro será entre los dos presidentes, Sánchez y Torra, y así se lo ha trasladado al presidente Torra. Le ha pedido esa reunión de presidente a presidente de forma bilateral y, por tanto, fuera del marco en el que pueda haber reuniones con presidentes de otras comunidades. Las fuentes coinciden en que se asume que hay que dar una solución política a la crisis catalana, aunque Torra insistía en que esa vía pasa por el ejercicio del derecho de autodeterminación, el fin de la represión y la libertad de los políticos presos. Según el Govern, Torra además le habría reprochado a Sánchez la dureza de su campaña contra el independentismo. La llamada era la que levantaba más interés tras meses sin comunicación, pero la Moncloa evitaba cualquier muestra de deferencia con el dirigente catalán, anunciando que si hay gobierno se impulsará una conferencia anual de presidentes para rebajar la tensión territorial. Torra se quejaba de no haber sido informado de esos encuentros.
Por supuesto, en la ronda de llamadas telefónicas estuvo incluida la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Díaz Ayuso le hizo varias peticiones.
Le he pedido, como un favor ya, es que al menos al frente de la Hacienda, al frente de la economía y de la educación de España, no ponga comunistas, que no ponga a esta gente que va a ir contra la iniciativa privada y que lo va a destruir todo. Es que toda esta gente no quiere en ningún momento estabilidad ni que a España le vaya bien. Le veo que está tranquilo, que está muy confiado con su pacto y que esto sigue para adelante. Y yo lo que le he pedido sobre todo es que tenga en cuenta que esos socios que tiene en ningún momento le van a dar estabilidad, sino todo lo contrario, y en cuanto pueda le fallarán.
Pedro Sánchez va a seguir llamando hoy por teléfono agentes sociales, sindicales, empresariales, para comunicarles su voluntad de formar gobierno cuanto antes. Ya les recuerdo que la fecha de investidura está ahí encima de la mesa, los días 27, 28 y 30. Mientras tanto, la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, acompañada de Rafael Simancas, va a continuar con las reuniones en el Congreso, con el BNG, el Partido Regionalista de Cantabria, Teruel Existe. Ayer fue turno para Bildu, Esquerra, Juntos por Cataluña, la CUP, Más País y Compromís, Flor Carazo.
Ni declaraciones ni comunicado de Esquerra tras su reunión con el PSOE. Los socialistas también se han reunido con Junts per Catalunya y la CUP. Con Bildu han mantenido el primer encuentro bilateral después de excluir a este partido de la ronda de contactos en abril. Los separatistas vascos han puesto sobre la mesa la política penitenciaria y el derecho a decidir. Merche Aizpurua, diputada.
Vamos a un cambio de impresiones dentro de la normalidad institucional.
Sánchez todavía no tiene garantizado el apoyo de Más País y Compromís, que piden que acepte sus propuestas. Íñigo Errejón y Joan Baldoví están convencidos de que habrá investidura.
Creo que si somos prudentes, si somos cuidadosos, creo que tiene viso de salir bien.
Salgo de la reunión moderadamente optimista. Creo sinceramente que la cosa puede salir. Se nos ha transmitido que están habiendo avances.
Los socialistas proseguirán hoy su ronda de contactos.
El Tribunal Supremo investigará a la portavoz de Juntos por Cataluña, Laura Borràs, por la adjudicación de varios contratos cuando la aforada era directora del Instituto de las Letras Catalanas. El tribunal considera que hay indicios de que la portavoz actual en el Congreso cometió 4 delitos, Lupe Ortiz.
El Supremo asume la exposición razonada enviada por la juez de Barcelona y abre el procedimiento contra Laura Borràs porque aprecia indicios de varios delitos de corrupción, como la prevaricación y el fraude. Esa exposición recogía correos electrónicos donde la diputada de Junts per Cat, entonces al frente del Instituto de las Letras de Cataluña, recomendaba hacer varios presupuestos, aunque el dinero, decía, estaba reservado para su amigo, para Isaías Herrero, que también será investigado por el Alto Tribunal. Él mismo hablaba de los trapis que podía facturar a través de ese proceder irregular. De momento, la sala ha designado a un instructor, el magistrado Eduardo de Porres, que deberá decidir si tramita el suplicatorio, un permiso para citar a la parlamentaria a declarar, dado que es aforada al Congreso. Ella puede, en cualquier caso, acudir de manera voluntaria a ofrecer explicaciones en el Supremo.
Sepan que la Audiencia Provincial de Álava ha condenado a penas que van de entre 6 y 13 años de cárcel a 3 dirigentes del PNV y un director del Gobierno Vasco en el caso por corrupción más importante juzgado en esa comunidad autónoma, con un total de 26 acusados. La pena mayor, 13 años y 3 meses, ha sido para Alfredo de Miguel, que fuera número 2 del PNV en Álava y diputado foral por asociación ilícita, cohecho pasivo, tráfico de influencias, prevaricación y malversación, es decir, un caso de corrupción de manual que afecta al corazón del Partido Nacionalista Vasco, que lleva gobernando 3 décadas esa comunidad autónoma. A esta hora de la mañana contamos que el alto precio de los alquileres hace que haya aumentado la tasa de jóvenes que vive con sus padres y que no se puede emancipar. Es una información de Pilar Rivera.
Abandonar el hogar familiar es casi misión imposible. Los jóvenes españoles son los que más tardan en independizarse de toda la Unión Europea en la trentena, una década más tarde que nuestros vecinos. El 81% de entre 16 y 29 años y casi uno de cada 3 jóvenes españoles de 30 a 34 sigue viviendo con sus padres.
30 a 40 años todavía está en casa. Los sueldos de 1.000 euristas al final no te puedes independizar.
Sí, tengo una de 30 años en casa.
El paro, la precariedad, la temporalidad laboral y los altos precios del alquiler son las principales complicaciones para empezar a construir su propia vida independiente. Costear el alquiler de una vivienda, por ejemplo, supone el 94% del salario de un joven, hasta el 110% en la Comunidad de Madrid.
Una persona joven, para poder emanciparnos en solitario, tenemos que invertir más del 90% de nuestro salario, lo cual es completamente una barbaridad.
Lo que más me preocupa es, no sé, si en algún momento tengo una familia, el poder mantener una casa yo solo. ¿Sabe? Con un sueldo ahora mismo normal es muy difícil mantenerlo todo.
Solo el 18,5% de los jóvenes de entre 16 y 29 años está emancipado en España, la cifra más baja desde 2002. Son las mujeres, con un 22% las que abandonan más el hogar familiar, frente al 14,8% de los hombres.
Apuntamos la crónica internacional con Ángeles Martín.
El Papa Francisco ha ordenado eliminar el secreto pontificio para los casos de abusos a menores por parte de miembros del clero. Atiende así a una de las reivindicaciones de las víctimas de pederastia. Con esta nueva instrucción, que entrará en vigor de forma inmediata, no estarán sujetas al secreto pontificio las denuncias, los procesos y decisiones concernientes a esos casos de abusos. Y el primer ministro británico Boris Johnson impedirá por ley extender más allá de diciembre de 2020 el periodo de transición del Brexit. Desde la Unión Europea ven imposible al alcanzar un acuerdo con el Reino Unido sobre su relación futura con la Unión en el estrecho plazo que pretende Boris Johnson. En Francia, el rechazo a la reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron une a todos los sindicatos franceses. Ayer los 5 sindicatos participaron en la manifestación nacional contra el proyecto de reforma que el Ejecutivo francés quiere aprobar el próximo verano.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Entramos ya en el detalle de nuevo de la crónica de Madrid a esta hora de la mañana. Carlos Ibáñez.
Bueno, y como les contábamos ayer, como adelantábamos ayer aquí en Buenos Días Madrid, Vox ha presentado una enmienda a la totalidad al primer proyecto de presupuestos regionales de Partido Popular y Ciudadanos. Hoy vamos a hablar con más profundidad de este asunto con Rocío Monasterio, a quien Juan Pablo Colmenarejo va a entrevistar en torno a las 8 y 35 minutos, pero la portavoz de Vox ya exponía ayer alguno de los motivos que les llevan a presentar esta enmienda. José Frutos.
Vox rechaza el proyecto estrella del gobierno por entender que la inexistencia de presupuestos limita el alcance de las rebajas fiscales. Rocío Monasterio quiere negociar las cuentas de 2020 y encajar ahí más deducciones.
Lo demás es tomar el pelo a todos los madrileños. Además, la rebaja que se proponía ni siquiera compensaba el gasto político de las 4 nuevas consejerías.
Y pone nombre a los obstáculos para pactar las cuentas con sus socios de investigación.
Aquí parece que el obstáculo son el señor Aguado y una parte del Partido Popular que no entiende y que parece que está dedicado a la política de trileros.
Las 3 primeras deducciones previstas para enero se referían a cuidados a dependientes, vivienda para jóvenes y estudios universitarios.
También aquí en Buenos Días Madrid, el vicepresidente regional adelantaba las reacciones a esa decisión de Vox. Ignacio Aguado.
Con esta enmienda a la totalidad, pues entiendo que lo que busca es bloquearla. No sé muy bien por qué, porque es una rebaja fiscal inteligente desde mi punto de vista, bien pensada. Es verdad que no es la gran rebaja fiscal que queremos impulsar de IRPF a lo largo de la legislatura, pero sí que tocaba 3 deducciones importantes.
También tenemos la reacción del Partido Popular. La del portavoz en la Asamblea, Alfonso Serrano, acusa a Vox de alinearse con la izquierda.
Y esta ley, este proyecto de ley del gobierno, pretende comenzar a cumplir con ese acuerdo con Vox. Y lo que hace Vox es presentar una enmienda a la totalidad. Precisamente lo mismo que hace la izquierda radical.
Bueno, y es que Vox coincide con los 3 grupos parlamentarios de izquierda en presentar enmiendas a la totalidad a ese proyecto de ley de medidas fiscales, aunque eso sí, por motivos muy diferentes.
Unidas Podemos, Más Madrid y PSOE enmiendan el proyecto de medidas fiscales por no beneficiar a los más necesitados, ya que es ajeno, dicen, al criterio constitucional de progresividad tributaria. Ángel Gabilondo, PSOE, Pablo Perpiñá, Más Madrid.
Y ya que lo cree la Constitución española, pues pensamos que no puede dar igual que una familia ingrese 15.000 euros o 200.000.
Una enmienda a la totalidad para defender los servicios públicos de aquellos que quieren perdonarle 3.500 millones de euros a los superricos.
Isabel Serra, de Unidas Podemos, añadía que el gobierno regional está en situación de clara debilidad con la oposición de 4 grupos a sus medidas y su dependencia de Vox.
Y tras la declarada intención de Vox con respecto a los presupuestos regionales en el ayuntamiento, crecen las dudas acerca de si repetirán allí la jugada. Mar García.
En la cuenta atrás, sin despejar vos dudas, dice su portavoz de Hacienda, Aranzazu Cabello.
Estamos trabajando en ello y que el viernes es el punto final de todo nuestro trabajo. Eso es, trabajando y trabajando mucho.
Apurando plazos la confirmación de la delegada de Hacienda, de Engracia Hidalgo.
Seguiremos negociando con el grupo Vox para que en el pleno, cuando terminemos el pleno, pase lo mismo, que os diga lo mismo, que tenemos presupuesto.
Y sobre la exigencia de eliminar subvenciones a la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos.
Van las negociaciones, lo cual es importante. Siempre que se están negociando, hay que mantener las negociaciones en la mesa.
Esto para unos presupuestos con 2 enmiendas a la totalidad rechazadas en comisión, la de los socialistas y la de Más Madrid. Rita Maestre, su portavoz.
Que el Partido Popular y Ciudadanos han decidido de forma clara pactar
con la extrema derecha negacionista del cambio climático y negacionista de la violencia machista.
De ellos, 117 enmiendas parciales de 360 presentadas a las cuentas de Madrid.
La Comisión de Aval Madrid ha escuchado ya las primeras declaraciones de comparecientes. Eva Piera, que fue vocal del Consejo de Administración de Aval Madrid y presidenta de esa entidad, ha asegurado que trató a la presidenta regional, a Isabel Díaz Ayuso, igual que a cualquiera que se le acercó durante sus años como viceconsejera de Economía, Comercio y Consumo para solicitarle información acerca de ayudas. Según Piera, no hizo nunca ningún seguimiento del aval concedido al padre de Díaz Ayuso.
Nunca, jamás, después de pedirme un contacto en Aval Madrid para tener información, asesoramiento, he vuelto a hablar con la señora Díaz Ayuso de esto.
Piera aseguraba que en todas las entidades financieras hay morosos y hay fallidos y destacaba que durante su mandato en Aval Madrid nunca se superó una ratio del 5% de morosidad pese al contexto de crisis económica. Los partidos de izquierda insisten en que los expresidentes regionales y la propia Díaz Ayuso vayan a la comisión. Vamos a escuchar por este orden a Pilar Sánchez Acera, de PSOE, a Pablo Gómez Perpiñá, de Más Madrid, y a Isa Serra, de Unidas Podemos.
Tampoco entendemos esa necesidad que tiene tanto PP como Ciudadanos de no asumir que vengan los presidentes de la Comunidad de Madrid para hablar de la gestión que sobre Aval Madrid se ha estado realizando por parte de sus presidentes.
Creo que a lo largo de toda la sesión ha sobrevolado todo el rato el nombre de Isabel Díaz Ayuso. Hay algunas cuestiones que han podido responder los comparecientes y hay otras que desgraciadamente no han podido responder.
Que se reitera lo que hemos dicho los diferentes grupos de la oposición, que los expresidentes de la Comunidad de Madrid tienen que venir aquí a dar cuentas.
Isabel Díaz Ayuso ha respondido, reitera que no tiene nada que ver con todo este asunto.
También ha quedado claro que mi casa, ni siquiera estaba metida en ese aval. Se ha visto que es una burda patraña la que organiza la izquierda contra mí y mi familia durante todos estos meses y que yo no tengo nada que ver ya con este tema.
Hablamos de urbanismo. Las Torres Gemelas de Colón se quedan sin su icónico enchufe. El proyecto de reforma que ha presentado su actual propietaria mutua madrileña contempla la construcción de 4 nuevas plantas de oficinas en su parte superior. Además, se tendrá un especial cuidado en la gestión medioambiental del edificio, como destaca el alcalde José Luis Martínez Almeida.
La reducción del consumo de energía prácticamente en un 60%, la autogeneración de energía en un 10% y que el 100% de la energía sea renovable, lo que va a permitir eliminar prácticamente 1.000 toneladas de emisiones en la ciudad de Madrid, hacen sin lugar a dudas de este edificio un referente de lo que también tiene que ser la ciudad de Madrid, lo que debemos aspirar a ser en la ciudad de Madrid, por tanto, un ejemplo de sostenibilidad.
Las obras suponen una inversión de 65 millones de euros y se van a ejecutar en el plazo de 2 años. Y también hablamos de transporte a esta hora de la mañana. El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, se ha reunido esta tarde con los sindicatos de los trabajadores de la empresa municipal de transportes. Durante ese encuentro, los portavoces de los trabajadores de la EMT han reconocido que no se ha producido ningún incumplimiento del convenio colectivo y han mostrado su conformidad con las contrataciones previstas para 2020 que propuso la empresa y que fueron aprobadas en su presupuesto. Vamos a escuchar a Borja Caravante.
Se ha producido un reconocimiento de que no había ningún incumplimiento del convenio colectivo, una manifestación por parte de los sindicatos de no hacer nuevas huelgas, con lo cual se reanudan todos los grupos de trabajo y la comunicación entre los sindicatos y la empresa. Asimismo, han validado y dado por buenas la propuesta que hizo el Ayuntamiento de Madrid de 421 contrataciones para el año 2020 y nos hemos emplazado a mantener una nueva reunión dentro de 48 horas para estudiar un posible calendario de esas contrataciones.
No dejamos el transporte en Madrid. La Consejería de Transporte quiere cerrar este 2019 anunciando nuevas ampliaciones dentro de 3 años. La línea 3 de metro llegará a El Casar, en Getafe, desde la estación de Villaverde Alto para conectar con las líneas 12 de Metro Sur y con la 3 de cercanía Renfe. Todo esto nos lo cuenta Cristina Espina.
El consejero de Transportes y presidente de Metro, Ángel Garrido, ha anunciado que esta será la segunda conexión que tenga Metro con la línea 12 que recorre el sur de Madrid.
El proyecto implica prolongar la línea 3 en 2,5 kilómetros y va a suponer una inversión cercana a los 105 millones de euros. Esperamos que pueda estar listo a finales de esta legislatura. Y lo vamos a hacer primando la interconexión de distintos medios de transporte. Así, El Casar se va a convertir en un gran intercambiador que unirá las líneas 3 y 12 de metro y la línea de cercanías de Renfe que une Aranjuez con Atocha, Sol y el norte de Madrid ciudad y de la región.
Además, la nueva estación del Casar va a contar también con un aparcamiento en superficie de 500 plazas que será gratis para quienes usen el transporte público. Una gran noticia, según ha destacado la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández.
Ya le manifestamos al consejero de transporte
Transportes que la decisión idónea era el metro del Casar, porque así de esta manera seguiremos construyendo estaciones intermodales.
De momento se está ultimando la redacción del proyecto básico, que posteriormente necesitará del correspondiente informe de impacto ambiental para iniciar la redacción del plan constructivo y dar luz verde a la licitación.
Bueno, y déjame, Juan Pablo, que a esta hora de la mañana salude a un madrileño o madrileña que se va a estar riendo del gordo del sorteo de Navidad todo el día. Y es que acaba de ganar casi 49 millones de euros en el sorteo del Euromillones celebrado anoche. El boleto con los números 1, 7, 12, 25 y 49 y los números estrella 9 y 6 ha sido validado en la Administración de Loterías 384, situado en el número 68 de la calle San Bernardo.
7 y 25 minutos. Titulares de la prensa en Madrid, no es el afortunado del sorteo. Javier Fernández Arribas.
Ya quisiera. ABC titula: la Mutua inicia la reforma que hará de las Torres de Colón un icono de Madrid. Vox amaga con bloquear los presupuestos de Ayuso y Almeida. Estrategia del PSOE para ganar tiempo y enviar la basura a Toledo. Investigan si el asesino de Tetuán engañó a sus víctimas o las conocía de antemano. El Mundo titula: la guerra de la basura se recrudece. La alternativa manchega sería excepcional y durante solo 3 meses. Vox enmienda de las rebajas fiscales. Bronca en la comisión de Valmadrid. Legalizados 1.665 pisos de Valdebebas, Torres Colón, sin enchufe y con consumo casi nulo. El País titula: Iván Espinosa y Rocío Monasterio promovían un negocio fraudulento. Pilar Martínez, concejal de Urbanismo de Madrid durante el boom inmobiliario, acusa a los dos dirigentes de Vox de haber incumplido reiteradamente la normativa. La sanidad privada recibe el triple de inversión que la pública, según UGT. La Razón titula: así actúan las mafias de ocupación. Le devuelvo su casa por 10.000 euros. Las renovadas Torres Colón, icono de la ciudad del siglo XXI. Vox enmienda la totalidad la rebaja fiscal de Ayuso. 20 minutos. Ayuso lleva a la Fiscalía el uso de VPO por mafias de la droga. En Madrid Diario, Toledo, última oportunidad para evitar la alerta sanitaria por los residuos del Este. Crónica de Madrid, Vox bloquea la bajada de impuestos de la comunidad con una enmienda a la totalidad.
Entramos ya en la Crónica de la Cultura, a esta hora, en Onda Madrid, con María José Francisco.
Una comedia ácida, irónica y chispeante a la vez. Vete de mis sueños en los teatros Luchana es una obra existencial para volver a creer en el ser humano. La protagonizan Antonia Paso, una de las fundadoras de la Academia de las Artes Escénicas de España, y Luis Flor, que es además autor del texto.
Vete de mis sueños cuenta la historia de Susi, una peluquera vallecana que un día conoce a Javier, un chico narcoléptico. Entre ellos dos surge algo especial y tienen una primera cita imposible, llena de sorpresas, donde se van a enfrentar a sus propios fantasmas.
La Gallera es la nueva novela de Ramón Palomar, cuyo punto de partida es un vendedor de coches de Vigo. Recibe una paliza que le destroza la vida. Desde entonces, su hijo solo pensará en vengarse, convirtiéndose en un policía corrupto y violento, tal como dice su autor, una novela muy, muy negra.
Poblada por un sinfín de personajes que matan, mueren, se enamoran, chanchullean, corrupcionan, van y vienen. Encontrarás de todo: los rincones oscuros, las trapacerías, las crueldades, las venganzas, las traiciones. En fin, que La Gallera es una novela que va, creo, espero, contracorriente, que es una novela políticamente incorrecta y que destapa un montón de asuntillos que pululan a nuestra vera, pero que no nos fijamos nunca en ellos.
40 años de una mítica canción. London Calling de los Clash, excusa perfecta para un concierto tributo a este grupo en la Sala El Sol a partir de las 10.
Llegamos a las 7 y media. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy miércoles, desde las 5, aperitivo del clásico con la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Te contamos íntegramente en el 106 de la FM todos los partidos. San Sebastián de los Reyes, Córdoba. El Álamo, Mallorca. Y el Palmar, Getafe.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? Has escrito un libro nuevo. Sí, qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, con la información del tráfico. En primer lugar, en conexión con el Ayuntamiento de Madrid, circulación por las calles de Madrid al comienzo de esta jornada. Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, comenzamos con una incidencia. Se trata de un vehículo averiado en la A3, carretera de Valencia de entrada. Está ocupando el carril derecho poco antes del acceso a M30, calzada exterior, es decir, sentido norte. Ya que estamos hablando de accesos, seguir destacando otros que en este momento se encuentran ya en plena hora punta, y es el caso de la prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo, sentido centro, Santa María de la Cabeza, o la conexión de Delicias con la Glorieta de Atocha. Allí, a su vez, en Alfonso XII, para conectar con la Puerta de Alcalá, también el tráfico es muy denso, y sobre todo en el arco este de la M30. Ya no hablamos de intensidad circulatoria, sino de tráfico muy lento e incluso retenciones en algunos tramos que ya abarcan el Nudo Sur, el Puente de Ventas, sentido norte, y más arriba en las incorporaciones a Chamartín y Pío XII.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento continuamos pendientes del accidente de la A1 a la altura del Molar, que generan retenciones en sentido entrada a la capital. Tengan precaución si van a transitar por esta vía, en donde además van a encontrar densidad circulatoria en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. Más complicaciones de entrada por la 2 en Torrejón y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la 42 en Fuenlabrada, la 5 en Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y también en Puerta de Hierro, y la M607 en Tres Cantos hasta la Universidad Autónoma. En la M40, densidad circulatoria en el entorno de Hortaleza, recintos feriales, y desde Valdemarín a Monte Carmelo, dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6. Y en la M50, precaución en Paracuellos hacia la A1, Rivas, dirección A2, Getafe, sentido a la A3, y también en Villaviciosa Odón y Badía del Monte, en dirección a la autovía de La Coruña. En ambos sentidos les vamos a pedir especial precaución también en la A4 a la altura de San Cristóbal de los Ángeles.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. En Onda Madrid estamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana de este miércoles 18 de diciembre. Actualidad que pasa por las llamadas telefónicas de Pedro Sánchez, que sigue llamando por teléfono y a empresarios, sindicatos, con los que va comentando, al igual que ayer con los presidentes autonómicos, que va a haber investidura antes de final de año, que el acuerdo está bastante más hecho de lo que parece, a la espera de que haya fumata blanca en Esquerra Republicana de Cataluña. Ese pleno de investidura podría celebrarse en uno de los mejores momentos del año, entre la Nochebuena y Año Nuevo, allá por el Día de los Santos Inocentes. Sánchez tendrá su investidura, o por lo menos es de lo que se habla esta mañana después de la ronda telefónica de ayer, 15 minutos con Quim Torra, presidente de la Generalitat, que era una petición de Esquerra, llame usted el presidente de la Generalitat, y Sánchez llamó. Lo que pasa es que llamó también a todos los demás presidentes regionales y también anunció que va a haber una conferencia de presidentes autonómicos. En Cataluña lo que dice la Generalitat es que Sánchez se ha comprometido a celebrar una reunión de presidente a presidente, de presidente de España a presidente de Cataluña, y que Sánchez tendrá que escuchar de nuevo y en persona que Torra le propone cuestiones que están fuera de la legalidad, la independencia o la libertad de los presos condenados por sedición. Y todo ello en un día en el que se juega el Barça-Madrid, con 4.500 personas en la seguridad de un partido de fútbol. 4.500 personas. Con el Real Madrid que vuela esta mañana. Detalles que nos cuenta Neusterda.
Un dispositivo con dos fases. La primera se va a centrar en garantizar la llegada del Barcelona, Real Madrid y el equipo arbitral al Camp Nou. Este es sin duda uno de los puntos más críticos. Esos 400 metros entre el Hotel Reina Sofía y el estadio. Isaac Calvo es portavoz de la Asociación Profesional de los Mossos.
De esta forma se evita, se concentra todo en el mismo sitio, se puede dejar el paso libre y llegan todos a la vez.
Y una segunda fase con dos áreas de seguridad en las calles aledañas al Camp Nou y otro cordón alrededor del estadio. En este último solo se podrá acceder mostrando la entrada, pero lo que preocupa es el factor sorpresa.
El factor sorpresa es el estandarte de Tsunami Democratic.
Pero desde el Govern, su portavoz Meritxell Budó garantiza la celebración tanto de la convocatoria como del partido.
Lo que se va a garantizar es que se pueda realizar con total normalidad la convocatoria de Tsunami Democratic, a la vez que también se garantizará la asistencia al campo.
Cerca de 3.000 efectivos, entre los que habrá 1.000 Mossos, velarán por la seguridad del Clásico.
Pues la Generalitat de Cataluña, que garantiza la seguridad y también garantiza la alteración de la seguridad por parte de Tsunami Democratic, como acabamos de escuchar, en palabras de la portavoz de la Generalitat. Más noticias que van a ocurrir en esta jornada, a esta hora, con Ángeles Martín.
Previsiones que pasan por la concentración de los trabajadores de las residencias de menores de la Comunidad de Madrid ante la Consejería de Políticas Sociales y Familias este mediodía. Se manifiestan en contra del clima de violencia, aseguran, generado alrededor del centro de primera acogida de menores de Hortaleza. Y de una reivindicación a otra, porque los trabajadores del tranvía de Parla reanudan este miércoles los paros parciales que habían desconvocado a la espera de los resultados de la reunión que iban a mantener ayer los representantes sindicales con la dirección de la empresa. Reunión que no estaba prevista, queremos decir, en principio para las 11:30, pero que se aplazó una hora a petición de la empresa, que al final no hizo acto de presencia. Hoy está prevista una nueva cita a las 4 de la tarde. Y en crónica de tribunales, la Audiencia Provincial de Burgos acoge hoy desde las 11 la vista para decidir sobre la entrada en prisión o no de los tres jóvenes condenados a 38 años de cárcel por el conocido como caso Arandina, por agresión sexual a esa menor de 15 años, y dos delitos de colaboración necesaria cada uno de ellos. El Ministerio Fiscal y las partes personadas en la causa van a poder solicitar que se ordene la prisión provisional de los encausados o su libertad provisional con fianza. Y acabamos con un concierto benéfico esta noche en el Wizzing Center. Miss Cafeína, Alba Molina, Mala Rodríguez, Miguel Ríos, Macaco o Los Secretos son algunos de los artistas que van a participar en ese llamado Lucha de Gigantes, una iniciativa musical inspirada en la música de Antonio Vega, que se puso en marcha el año pasado de la mano de la ONG Acción contra el Hambre. En esta edición se homenajea a las mujeres que cada día recorren kilómetros para recoger agua y a esos agricultores y pastores que reciclan ese líquido elemento. Un concierto con el que se puede colaborar con la Fila Cero.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos a esta hora el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Durante este miércoles esperamos ver cómo la nubosidad va cada vez cobrando más protagonismo. Desde el oeste de la comunidad se acerca un frente que nos irá dejando precipitaciones, pero ya más probables de cara a la tarde y sobre todo la próxima noche. Hoy las temperaturas no sufren muchos cambios. Podemos perder algún grado de forma local, pero no lo sentiremos mucho porque ya decimos que es un descenso poco significativo. Y atención, porque esas nubes que nos van a dejar precipitaciones hoy ya, sobre todo en las últimas horas de la jornada, son las que de cara a mañana nos dejarán un jueves de lluvias intensas y también con incremento de la fuerza del viento.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero, cada tarde, Onda Madrid, a las 8, El Enfoque, a esta hora ya, el primero de la mañana.
Ayer el Papa cumplió 83 años y coincidiendo con su cumpleaños llegó una noticia que ningún otro príncipe de la Iglesia Católica se habría atrevido a dar. Francisco se dispone a levantar el secreto pontificio para casos de pederastia. Desde ahora, la nueva norma declara obligatorio el deber general de cooperar con la justicia y prohíbe explícitamente la imposición de silencio a las víctimas de abusos por parte de curas y de frailes. Ya era hora. Al Vaticano le cuesta entender el clamor de la calle, que en esto se parece mucho a los ritmos de la política o de la justicia, pero el Papa lo ha entendido y harto ha dicho que hasta aquí hemos llegado. Duele, sin embargo, que hasta ahora al encubrimiento del delito de pedofilia y pederastia se llamara en la Iglesia secreto pontificio. Hay que reconocer el trabajo y el tesón de este Papa, tan poco querido y respetado por sectores ultracatólicos. Lo más grave de todo este asunto es que veamos como normal que hasta ahora haya habido secreto pontificio en los casos de abusos a menores por representantes de la Iglesia.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Nuevo informe económico emitido por la Comisión Europea y nuevo tirón de orejas a España. Ayer el Ejecutivo Comunitario publicó el documento en el que los técnicos revisan las cuentas de los Estados miembros para elaborar las recomendaciones del año que viene y señalar a aquellos a los que hay que vigilar de cerca. Pues bien, España está entre ellos. Esta vez Bruselas nos da un toque de atención sobre el elevado déficit, la deuda pública y el desempleo, que a pesar de que ha descendido en los últimos años, dice que se mantiene muy por encima de los niveles previos a la crisis, en torno al 17% de media frente al 10% de la zona europea. Además, se destaca como negativo la calidad del empleo, muy precario, y el alto nivel de paro entre los más jóvenes, una de las tasas más altas de la Unión Europea. La Comisión recuerda además que ya nos advirtió de la desviación significativa en el nivel de déficit, sobre todo para el año que viene.
A las 8 menos 19 minutos contamos los periódicos que ya ha leído Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Temas diferentes hoy en las portadas de los periódicos.
ABC titula: Ximo Puig mintió en las Cortes Valencianas. El diario británico The Guardian desmiente al presidente valenciano en un comunicado remitido a ABC. Los anuncios se tratan y marcan como contenidos publicitarios. La entrevista no fue escrita por nuestros redactores, se etiquetó como pago. Es incorrecto describirla como periodismo del Guardian. El Mundo titula: Sánchez contenta a Torra y enfila una investidura Frankenstein. Retoma la relación con el presidente, como pidió Esquerra Republicana, para garantizarle un encuentro para resolver el conflicto. Promete al PNV más transferencias y apoyar la reforma del Estatuto Vasco.
¿Cómo abren sus portadas El País y La Razón?
El País titula: Estados Unidos quiere ampliar su presencia en Rota un 50%. El Pentágono plantea desplegar dos destructores más con 600 marinos. La Razón titula: Sánchez se ve presidente el 30. Moncloa baraja una investidura el 27 y 28 de diciembre. Ronda de consultas, ni 15 minutos por barba.
¿Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos?
En ABC, en la página 2, el PSOE blanquea a Bildu y a Torra para ampliar sus apoyos. El Supremo imputa a Laura Borràs por delitos de prevaricación y malversación. 13 años de cárcel para el líder de la trama de corrupción del PNV en Álava. Prisión permanente revisable para el Chicle por el caso Diana Kerr. En El Mundo, condena a la corrupción bajo el paraguas del PNV. El Supremo investigará a la número 2 de Puigdemont por adjudicar a un narco. Los sindicatos desbordan París antes de negociar hoy las pensiones de Macron. En El País, el Papa levanta el secreto pontificio para casos de abusos. Sánchez tratará con Torra la crisis política catalana si es investido. Emanciparse cuesta un 94% del salario. En La Razón, el Tribunal Supremo investiga a la portavoz de Juntos por Cataluña por adjudicar contratos a dedo. El Papa elimina el secreto pontificio para los casos de pederastia. Prisión permanente revisable para el Chicle por asesinar a Diana Kerr.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial: Sánchez apacigua a los varones, les traslada optimismo y baraja ser investido el 30 de diciembre. El Independiente: el PSOE prepara una investigación investidura en fin de año a expensas del placet de Esquerra Republicana. El español, el PSOE rehabilita a Bildu para contar con sus votos. Si es por ellos, hay investidura. OK Diario, los papeles secretos del sumario de Ginebra. El jefe de la escolta de Juan Carlos I contrató un jet por 125.000 euros y el testaferro lo pagó en Suiza. 20 minutos. Pedro Sánchez garantiza a Torra que se reunirá tras la investidura. El diario.es, PSOE y Esquerra Republicana ultiman el acuerdo de investidura con una mesa entre gobiernos más allá de la que fija el estatut. Voz Populi, investidura a la vista. Esquerra Republicana confirma a Pedro Sánchez que se abstendrá. Moncloa.com, el nuevo no del PP a la investidura de Sánchez da alas al independentismo. Lainformación.com, rumbo a la investidura, Iglesias aprieta a Sánchez para imponer la derogación total de la reforma laboral.
Titulares que tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Ximo Puig mintió a los valencianos. Dice, ya hay dos elementos que hacen incompatible la permanencia del presidente valenciano en el cargo, que gastase dinero público en hacerse un publirreportaje y que engañase a los valencianos. El otro editorial se titula El PNV también incurre en corrupción. En El Mundo, el editorial se titula con una pregunta, ¿a dónde va el candidato Sánchez? Dice, el entreguismo del PSOE a Esquerra Republicana y a Torra blanquea al independentismo. Que Bildu la haya valorado como un paso en la buena dirección lo dice todo. En su indigna huida hacia adelante nos preguntamos ¿a dónde va el candidato Sánchez? ¿Y a dónde nos lleva a los españoles? El otro editorial se titula El mito de un PNV impoluto fulminado. En El País, el editorial se titula Retroceso. Dice, España debe reforzar las lenguas cooficiales en la administración pública. El otro editorial se titula Tropezón de Boeing. En La Razón, el editorial se titula Sánchez firma letras que no puede pagar. Dice, no parece que unos nacionalismos excluyentes como el catalán y el vasco vean colmadas sus expectativas participando en pie de igualdad en un foro en el Senado con el resto de comunidades autónomas.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder los oyentes esta mañana?
En ABC, El Horizonte de Ramón Pérez Maura se titula El instinto político. Escribe, Torra anunció a Sánchez la comisión de dos delitos, la autodeterminación y buscar la libertad para los presos sin haber cumplido sus penas. En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula ¿Qué está pasando? No lo sabemos. En El Mundo, la tribuna la firma Jaime Ignacio del Burgo. Se titula Asumir la dirección del Estado. El autor sostiene que Pedro Sánchez va a entregar la dirección del Estado a quien quiere destruirlo. En Voz Populi, el artículo de Gabriel Sanz se titula con otra pregunta. ¿Está dispuesta la Unión Europea a humillar a su cuarta potencia? Si el Tribunal de Justicia de la Unión, escribe, acepta la inmunidad de Junqueras y Puigdemont y les pone en libertad, será un golpe letal a la credibilidad de España como Estado fiable. Imagino la presión de alguna cancillería sobre los jueces europeos para que el vuelo de las togas se manche con el polvo del camino, que diría Conde Pumpido. Y en El País, la tribuna la firma la escritora Nayat El Hashimi. Se titula La importancia de un trozo de tela. Escribe, quienes nos quieren convencer de la inocuidad del hijab, el pañuelo, son precisamente quienes no entienden que la dignidad de las mujeres está por encima de toda consideración y, si hace falta, de cualquier texto divino.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, la imagen del día la recogen en su portada La Razón y El Mundo. Es la foto con el gesto de Rafael Simancas, sobre todo, y de Adriana Lastra posando junto a los diputados de Bildu, todos sonrientes. Esto es pie de foto, la sonrisa de ETA. Bildu agradece al PSOE, entre comillas, la vuelta al sentido común, una reunión que revuelve muchas tripas. En ABC, imagen del presidente valenciano Ximo Puig desmentido por el Guardian. Y en El País, la imagen es del lendakari Urkullu compungido pidiendo perdón por la condena de corrupción al PNV de Álava. No se libra nadie.
Te quedan los salmones.
En Expansión, dos titulares. Las empresas adelantan dividendos para sortear el hachazo fiscal PSOE-Podemos. Enagás compra Talgrass en Estados Unidos por 1.500 millones. 5 días. El Supremo avala bajar el sueldo a los funcionarios poco productivos. El Economista, Sánchez sube las pensiones el 0,25% y luego las completará. CapitalMadrid.com. Al BBVA le sale otro grano. La plantilla acusa a la cúpula de ocultismo sobre los recortes. Diario Abierto. Es, Bruselas advierte a España por el aumento del paro y de la deuda, tanto pública como privada.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos esta mañana en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. En la jornada del Barça-Madrid, Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Sánchez levanta el veto a Torra.
Es el titular principal del diario Ara, que añade que el presidente del gobierno se reunirá con el de la Generalitat si es investido. La Vanguardia destaca que Sánchez ofrece a Torra la respuesta a la crisis política y que le transmite que su objetivo es reducir la tensión territorial y reanudar el diálogo.
¿Con qué se enredó ayer Torra?
Pues ni con la independencia ni con la autodeterminación. Con sus propios presupuestos, tal como destaca el periódico. Dio datos erróneos del capítulo de ingresos que han acordado Esquerra y los comunes, según esta información, por puro afán de protagonismo. La Vanguardia, por su parte, recoge opiniones de expertos que afirman que el aumento de la subida fiscal prevista incentivará los cambios de domicilio.
Esquerra apoya a Colau.
Y le permite probar la polémica tasa de terrazas. Hablamos de ella hace unos días, pero en fin, tirará adelante con el apoyo de los republicanos y significará el aumento de precio para los restauradores de más de 200% en algunos casos.
Hasta Barcelona llega el eco de que el Supremo investigará a la portavoz en el Congreso de Juntos por Cataluña, Laura Borràs.
Todo el mundo habla de la investigación de la que fue máxima responsable de la situación de las letras catalanas, precisamente por los contratos a dedo. Borràs, investigada por prevaricación y malversación, afirma que está contenta, dice ahora, por poder defenderse.
Contratos a dedo adjudicados a un condenado por narcotráfico, por cierto.
Efectivamente.
Como tú contabas y recordabas ayer. ¿División en el Constitucional?
Así interpretará que tres de los jueces ahí se hayan desmarcado del resto y consideren que se vulneraron los derechos de Oriol Junqueras al mantenerlo en prisión y evitando que pudiera ejercer sus funciones de representación como diputado.
Presiones a SEAT.
Para que abandonara Cataluña después de la declaración de independencia. Lo contó el presidente del Comité de Empresa de Automovilística. Habló de oídas, pero apuntó y no tuvo ningún problema directamente a la Casa del Rey. Lo dijo la Comisión de Investigación abierta en el Parlamento de Cataluña y lo cuenta Lara.
A ver esto, protesta con pelotas hinchables.
Tú decías que estamos en la jornada del Clásico. Pues en fin, la Vanguardia desvela que una de las acciones que tiene prevista Tsunami Democrático para el partido de esta noche es inundar el terreno de juego con eso, con pelotas hinchables. Evocando, dicen, las pelotas de goma usadas durante las protestas por la sentencia del proceso. En fin, el primer problema será entrar en el estadio, a ver cómo actúa la seguridad privada y la policía. Y el segundo, Juan Pablo, es saber quién carajo echa una pelota hinchable desde la gradería hasta el terreno de juego. Es que es imposible que vaya donde tú quieras.
¿Pero de qué tamaño son las pelotas?
Pues como las de playa, supongo, ¿sabes? Aquellas, para, en fin, para que se vea. Pero bueno, en fin, lo cuenta la Vanguardia, es una de las cosas que tienen previstas para esta noche. Pero vaya, que nadie duda que va de partido y que eso va a ser lo más importante.
Será por pelotas. Adiós, Rafa Ribot, de Barcelona, que te vaya bien.
Buenos días, adiós.
Adiós. Casi las 8, menos 8.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera. A las 7 empieza la transmisión en Onda Madrid. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
7 de la tarde.
Desde las 5 empezaremos ya a contar cositas, porque hay partidos de Copa también, el San Sebastián de los Reyes Córdoba, por ejemplo.
Como dice un amigo, van a pasar cositas.
Sí, van a pasar cositas. Y estaremos muy pendientes durante toda la jornada con Carlos Rodríguez, nuestro enviado especial a la ciudad condal, que prácticamente va a llegar como el Real Madrid a eso de las 12 de la mañana. El Madrid, que va a salir de aquí, de la capital de España, a las 10 y media, desde Barajas, llegará sobre las 11 y media, 12, a el Hotel Sofía, que va a ser el centro neurálgico en Barcelona hasta el inicio del partido, porque allí también va a quedar concentrado el Fútbol Club Barcelona desde las 12:30 del mediodía. Los dos equipos van a comer en el Hotel Sofía, a tan solo 400 metros del Nou Camp, para que el dispositivo de seguridad los acompañe. En torno a las 6:45 de la tarde está prevista que a las 6 de la tarde lleguen ya los dos equipos y también el trío arbitral a ese clásico, donde esperemos hablar solo de fútbol. A las 8 de la tarde se juega el Barcelona-Real Madrid. En ese mensaje de normalidad han querido incidir en la previa los dos entrenadores, Zinedine Zidane y Ernesto Valverde.
Al final nosotros lo que tenemos que hacer es poner nuestra energía en el terreno de juego y pensar que se va a jugar. Lo de fuera podemos estar una semana hablando de todo lo que todo lo que está ocurriendo. No me preocupa nada. Yo creo que estamos contentos de poder hacer un partido así, un partido, un clásico. Y yo me acuerdo cuando yo jugaba. Vives para hacer estos partidos.
Mañana vamos a jugar sin ningún problema y nada, que la gente se pueda expresar en un sentido o en otro, pero que el partido se va a jugar. No estamos en absoluto pensando en otra cosa que no sea los 90 minutos del partido. En aquel momento yo pensaba que lo mejor era jugar, que darle un tinte de normalidad y en caso del partido de mañana también.
De hecho, desde la directiva del Barcelona se hizo ayer un comunicado haciendo un llamamiento a que la gente acuda al estadio, que quizás sea ahora mismo la preocupación de que se vean las gradas vacías por esa manifestación de Tsunami Democratic, que a partir de las 4 de la tarde va a tener concentraciones en los alrededores del Nou Camp con 20.000 personas. Este es Josep Vives, el portavoz de la Junta Directiva del Barça.
Nosotros no contemplamos otro escenario que no sea el de la normalidad, es decir, el de poder jugar un partido de fútbol y sobre todo con unas gradas que estén repletas, con gente que tenga muchas ganas de empujar al equipo y de ayudarle. Es absolutamente compatible realizar una reivindicación cívica y pacífica, con todo el respeto del mundo, desde la contundencia incluso, pero también con la celebración de un partido de fútbol como este, con toda la normalidad.
La normalidad que supone que por primera vez los dos equipos vayan a estar concentrados en el mismo hotel. El equipo viaja hoy, como decimos, vuelve Mendy, el Real Madrid, y se cae Brahim, Mariano y Odriozola. El técnico francés Zinedine Zidane habla de cuáles son sus armas.
Sabemos con quién nos enfrentamos, que es un equipo muy bueno, que lo estás demostrando de hace tiempo. Sabemos de también que el jugador que tiene a Messi, pero bueno, nosotros también tenemos nuestras armas y lo que nosotros queremos hacer es un buen partido de fútbol contra un equipo de Barcelona que también lo está haciendo bien.
Messi en el punto de mira del entrenador del Real Madrid, Benzema lo está en el del Fútbol Club Barcelona.
Es un jugador que está haciendo una gran temporada, que está haciendo goles, el máximo goleador del Madrid, viendo además puerta con facilidad, pero aparte siempre tiene ocasiones. Para nosotros es fundamental tenerle controlado, no tengo ninguna duda.
Estaremos muy pendientes, como decimos, todo el día con Carlos Rodríguez en la ciudad condal desde las 5, retransmisiones de la Copa del Rey ya de forma íntegra desde las 7, todo lo que tenga que ver con el partido que arrancará a las 8, Barcelona-Real Madrid, el clásico. Por cierto, que los dos equipos llegan empatados a 35 puntos. Hablamos de la Copa del Rey, ayer se jugaron ya partidos de la segunda eliminatoria, partido único, y hubo mucho sufrimiento para los nuestros. El Leganés empató a 1 ante el Andorra, tuvo que jugar una prórroga y terminó clasificándose en los penaltis. El Rayo Vallecano consiguió la clasificación también en el último suspiro de la prórroga ante el Tarazona con un gol de Óscar Valentín. El Fuenlabrada también tuvo que decidirse en la prórroga ante el Peñasport de Tafalla con gol de Héctor en el minuto 119 de partido. Y quedó eliminado el Alcorcón ante un tercera división en el Príncipe Felipe de Cáceres ante el cacereño que ganó 1-0 al equipo alcorconero. Sorpresas, cayó por ejemplo eliminado el Alavés, equipo de primera división, ante un tercera división como el Jaén, el Sporting de segunda eliminado ante el Zamora o el Málaga, también de segunda eliminado ante el Escobedo. Para hoy, además, jugará el campeón de la preferente madrileña, partido muy especial para el Álamo, que reciba un equipo de primera división como es el Mallorca. También San Sebastián de los Reyes, Córdoba y Palmar, Getafe. Bordalás avisa, el técnico del Getafe, a pesar de ser un equipo de tercera división su rival.
Y yo ya les he dicho a los jugadores que tenemos que afrontar el partido con el máximo respeto, con la máxima humildad, porque todos, sin excepción, nos iniciamos desde abajo en equipos pequeños y hay que respetarles al máximo.
En baloncesto, victoria del Real Madrid en la Euroliga ante el Milán 76-67. Pablo Laso, el técnico del Madrid, habla de la buena racha del equipo.
Cabe que es un gran mérito haber jugado probablemente entre 20 y 30 partidos contra los mejores equipos de Europa y haber sido capaces de ganar la mayoría de ellos. Contento, sabiendo que, bueno, al final no es nada más que un dato.
El jueves, nuevo partido ante el Baskonia en Vitoria. Más deporte en el partido de la una de Onda Madrid y especial clásico desde las 5 de la tarde en el 101.3 y 106 FM de Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
¿Cómo es que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad? En Muebles Adama, por la compra de uno de nuestros artículos seleccionados, le regalamos una cesta de Navidad con jamón incluido.
Muebles, colchones, sofás, los mejores precios de Madrid en Muebles Adama. Calle General Ricardo 190 o mueblesadama.com. Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles Adama.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de miércoles, día de miércoles 18 de diciembre, desde las 6 de la mañana. Aquí estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, un día que hemos comenzado con niebla. Tengan en cuenta en algunos puntos de la comunidad si está al volante o tiene que coger el coche dentro de unos minutos, y hace frío. Yo ya les vengo diciendo desde las 6 que hace más frío que ayer, pero bastante más frío. Abríguense, que luego vienen los catarros, las gripes, y están aquí las entrañables fiestas, y hay que estar como hay que estar. Abríguense, porque ahora mismo 1 grado en la sierra, 3 en Madrid capital y 2 en la zona sur, hace un frío que pela, por resumir, que nos dicen los del tiempo de Telemadrid. Hoy no pasaremos de los 10 grados, y a última hora del día se espera ya que llueva, y nos vienen 2 o 3 jornadas de lluvia. Eso nos dicen los compañeros de Telemadrid, que tienen este telescopio que ven todo lo que viene. Tienen un telescopio especial y ven si viene la lluvia, viene la nube. Pues eso, hoy un frío que pela y esta noche llueve. Y esta noche el Barça-Madrid. Desde las 5 los compañeros de Onda Madrid les van a estar contando todas las novedades, con un programa especial ya desde las 7 de la tarde en el Camp Nou, con todo el dispositivo de seguridad. Hay un par de centenares de metros, tal vez algo más, desde el Hotel Sofía, que ya no es el Hotel Princesa Sofía, es el Hotel Sofía Barcelona, hasta el Camp Nou, donde en la planta 19 van a comer las juntas directivas, la 19, en lo alto, y luego van a ir juntos. El Madrid llega como a las 12:30 a Barcelona, y luego van a ir juntos las comitivas del Barcelona y del Madrid, los árbitros, hasta un pasillo que van a hacer los Mossos de Escuadra. 4.500 agentes desplegados dentro y fuera. Nos contaba ahora mismo Rafa Ribot, que publica La Vanguardia, Rafa Ribot desde Barcelona, una información según la cual estos del Tsunami Democratic, que no son ni demócratas ni tienen nada que ver con un tsunami, sino con todo lo que es alteración del orden público, desórdenes y violencia, como se demostró en octubre, preparan distintas actividades para romper lo que es el partido y convertir el partido en lo que quieren, un escaparate para demostrar al mundo que están sometidos a una dictadura todos. Cuando en realidad la dictadura la quieren organizar ellos. Bueno, entre las cositas que están preparando es meter pelotas hinchables de estas de playa en el campo y tirarlas al césped. Hay que ver de qué tamaño son las pelotas y si hay que hinchar las pelotas durante el partido, porque claro, pasar el control con la pelota hinchada es un poquito complicado. Las pelotas hinchadas no, hay que llevarlas deshinchadas y luego las hinchan. Bueno, al margen de esto, cualquier tipo de sorpresas esperan los cuerpos y fuerzas de seguridad, especialmente los Mossos de Escuadra, que tienen a su cargo la seguridad dentro y fuera del estadio. La portavoz del gobierno de la Generalitat, Meritxell Budó, garantiza, es una cosa y su contraria, que es cosas que pasan en Cataluña. Garantiza la seguridad y que se pueda alterar la seguridad.
Lo que se va a garantizar es que se pueda realizar con total normalidad la convocatoria de Tsunami Democrático, a la vez que también se garantizará la asistencia al campo.
Es decir, que mandamos a los guardias y a los manifestantes, ¿eh? Y garantizamos que los guardias trabajen y que los manifestantes destrocen el trabajo de los guardias. Esto desde la misma Generalitat de Cataluña. Hoy en Barcelona, el Barça-Madrid, que se suspendió por temor a los incidentes que luego se produjeron, lógicamente, como ustedes ya saben, después de la sentencia del proceso independentista que condenó por sedición a la élite independentista que organizó el golpe al Estado en octubre del año 2017. Con Quim Torra, con el presidente de la Generalitat, con el jefe de los guardias, que también anima a la manifestación hoy en el Barça-Madrid, habló ayer el presidente en funciones, Pedro Sánchez. Hay dos versiones, la que dan desde Moncloa, que por supuesto han quedado en verse cuando Sánchez se ha investido, pero al igual que va a haber el resto de presidentes autonómicos y la conferencia de presidentes, que se va a formalizar una reunión anual. Esa es la versión que da el Palacio de la Moncloa. La Generalitat dice no. Hemos quedado en que nos vamos a ver de presidente a presidente, de presidente de España a presidente de Cataluña, y que sobre la mesa se va a hablar de dos ilegalidades, la independencia y la libertad de los condenados por sedición. Ese es el resultado de la conversación de 15 minutos de Sánchez con Torra, que era una petición de Esquerra en la negociación que está llevando el PSOE con Esquerra para la investidura de Sánchez. Se negocia la abstención de Esquerra para esa investidura de Sánchez, que va a ser más pronto que tarde. La mayoría de los presidentes autonómicos han contado parte de su conversación con Sánchez. No encontró fisura Sánchez en el Partido Popular. Trató de suavizar la relación con los socialistas de Aragón y Castilla-La Mancha, comprometiéndose a que no se va a desbordar la Constitución con los pactos con los independentistas. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, le pidió a Sánchez que no coloque a los de Podemos en el Ministerio de Hacienda o en Educación.
Le he pedido, como un favor ya, es que al menos al frente de la Hacienda, al frente de la economía y de la educación de España, no ponga comunistas, que no ponga a esta gente que va a ir contra la iniciativa privada y que lo va a destruir todo. Es que toda esta gente no quiere en ningún momento estabilidad ni que a España le vaya bien. Le veo que está tranquilo, que está muy confiado con su pacto y que esto sigue para adelante. Y yo lo que le pido sobre todo es que tenga en cuenta que esos socios que tiene en ningún momento le van a dar estabilidad, sino todo lo contrario, y en cuanto pueda le fallarán.
Sánchez está muy seguro de que va a ser investido próximamente. Es una sensación general la que tuvieron ayer la mayoría de los presidentes autonómicos después de conversar con Pedro Sánchez, que hay una investidura ya más cerca y que esa investidura va a caer en uno de los mejores momentos del año, entre Nochebuena y Año Nuevo. No había otro momento en el año que entre la Nochebuena y Año Nuevo, en torno a los días de los Santos Inocentes. La investidura de Sánchez va a ser para los Santos Inocentes. Viernes 27, sábado 28 y segunda votación, porque la primera no saldría con mayoría absoluta, la abstención de Esquerra se produciría en la segunda, 48 horas después de la primera, el lunes 30 de enero. La semana que viene, 7 días antes, sabremos si Esquerra da el visto bueno o no a la abstención de Sánchez. Mientras tanto, en el Congreso, Sánchez tiene encargada una ronda de consultas a sus portavoces parlamentarios, Adriana Lastra y Rafael Simancas, que ayer se reunieron con todos los partidos que apoyaron al PSOE en la moción de censura, lo que Rubalcaba en su tiempo, Rubalcaba, que en paz descanse, Pérez Rubalcaba, llamó el gobierno Frankenstein. Ayer hubo reuniones también con Esquerra, con Juntos por Cataluña, con la extrema izquierda antisistema CUP, con Más País, con Compromiso, y continuará con el BNG, con los partidos regionalistas y también con Bildu. Es una de las imágenes de este día, la reunión de los dirigentes socialistas Lastra y Simancas con los representantes de Bildu, el partido, según dice el Tribunal Supremo y según sabemos todos, partido legatario de la banda terrorista ETA, que jamás ha condenado el terrorismo ni se ha distanciado del crimen, la extorsión y todo lo que ocurrió con el terrorismo en España en los últimos 40 años. Pues ahí estaban muy sonrientes, la cara muy seria de Lastra y Simancas, porque sabían con quién se estaban haciendo la foto. La pregunta es para qué se reúnen con Bildu los del Partido Socialista Obrero Español si saben que muchos de sus militantes o sus dirigentes se estremecen al ver esa fotografía y en general la opinión pública viendo esa fotografía de los dirigentes de Bildu ayer en el Congreso. También hubo fotografía de los dirigentes del Partido Socialista con la portavoz de Juntos por Cataluña, Laura Borràs, en el día en el que se conoció que el Tribunal Supremo le abre una causa penal, le va a juzgar por su actuación en la dirección de Instituto de las Letras Catalanas por adjudicar contratos a dedo. Se le acusa de prevaricación, malversación, fraude a la administración y falsedad documental. El Supremo asume también la investigación contra el beneficiario de estos contratos, que es un individuo que está condenado por narcotráfico. Hablando de condenas, la trama corrupta del PNV ha sido condenada. El tribunal ve probado que entre 2005 y 2009, una trama dirigida por el responsable del PNV en Álava, Alfredo de Miguel, dirigió una red para cobrar comisiones ilegales, extorsiones a cambio de la adjudicación de contratos públicos. Penas de prisión de hasta 13 años en el caso del que dirigía esta trama. Y en Madrid es noticia, ya lo saben, la enmienda a la totalidad que presenta el grupo Vox a la primera rebaja de impuestos que ha presentado el gobierno del PP y Ciudadanos. Enmienda a la totalidad que, sumada a los votos y a las enmiendas del PSOE, Podemos y Unidas Podemos, echaría abajo ese proyecto de rebajas fiscales del gobierno del PP y la Comunidad de Madrid. Quiere Vox que el gobierno actual de la Comunidad de Madrid haga ya un presupuesto y no vaya haciéndolo parcialmente con estas deducciones fiscales, pero en realidad se está sumando a la izquierda para tumbar este proyecto de la Comunidad de Madrid. También está en cuestión el voto de Vox a los presupuestos, ya sí presupuestos, del Ayuntamiento de Madrid. Hablaremos de ello en esta mañana en Onda Madrid. Estamos contando la actualidad, otras noticias con Ángeles Martín y David Arraez. Prisión permanente revisable para el asesino de Diana Kerr.
La Audiencia Provincial de La Coruña ha condenado a José Enrique Abuín, alias El Chicle, a la pena de prisión permanente revisable y a 10 años de libertad vigilada desde que concluya esa medida. La sentencia también le prohíbe acercarse a la familia de Diana, a la que deberá indemnizar.
Ordenan búsqueda y captura a dos violadores de Manresa huidos de la justicia.
Se trata de dos de los cinco condenados por la violación múltiple de una menor en el año 2016 que ayer no se presentaron a la vista de ingreso en prisión provisional.
Novedades en la investigación del caso Marta Calvo.
La Guardia Civil ha encontrado restos orgánicos en el codo de una tubería de la casa donde el detenido, Jorge Ignacio Palma, confesó que la había descuartizado. El laboratorio analizará el ADN para determinar si los restos pertenecen a la joven.
La tasa de jóvenes emancipados es la más baja desde el año 2002.
Casi uno de cada tres jóvenes españoles de 30 a 34 años sigue en casa de sus padres, según un estudio del Consejo de la Juventud. El informe eleva hasta el 94% la parte del salario que tienen que destinar de media para alquilar una vivienda en solitario, el porcentaje mayor desde 2006.
Bruselas reprende a España por los niveles de paro, deuda pública y privada.
De los 11 indicadores que evalúan las autoridades comunitarias, España suspende en 4. Preocupa sobre todo el dato del paro, situado en el 17,4%, más de 7 puntos por encima del umbral, y que afecta sobre todo a la población joven y menos cualificada.
El Papa Francisco levanta el secreto pontificio a los casos de abusos.
Las diócesis y órdenes religiosas deben entregar a la justicia todos los documentos que requieran fiscales y jueces. Además, las víctimas podrán conocer la situación de sus denuncias y las penas impuestas a los culpables.
Francia se moviliza en defensa de las pensiones.
Por primera vez en una década, los cinco sindicatos de los trabajadores franceses han marchado juntos para evitar el proyecto de reforma que el presidente Emmanuel Macron quiere ver aprobado el próximo verano. Ambas partes retoman hoy el diálogo.
Una noticia más de esta pasada noche: la Unión Europea cierra un acuerdo sobre el reparto de las capturas en el Atlántico.
Acuerdo tras una larga negociación en la que España ha conseguido suavizar los recortes para especies prioritarias para la flota nacional como la merluza del sur y el jurel. Las cuotas acordadas comenzarán a aplicarse a partir del próximo 1 de enero.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Durante esta jornada esperamos pocos cambios térmicos porque vamos a estar otra vez con máximas que en general rondarán los 10 grados. En cuanto al cielo, aumento de nubosidad. Iremos viendo como sobre todo desde el oeste esas nubes van ganando terreno, van volviéndose más compactas y podrían empezar a dejar alguna precipitación, eso sí, de forma puntual en la zona de la sierra ya de cara a la tarde. Bueno, esas lluvias durante la noche esperamos que se vayan extendiendo, que se vayan generalizando y adquiriendo mayor intensidad, porque nos espera mañana una jornada mucho más lluviosa. El viento hoy soplando de componente sur lo hará de forma suave, pero mañana incrementará mucho su fuerza. Y lo que decimos, esa situación a nivel térmico que hoy sufre pocos cambios, mañana también los esperamos, pero mañana será para un ascenso, ya que esos vientos de sur hará que suban las temperaturas, tanto máximas como mínimas.
Noticias del deporte y de todo lo demás, Laura Cabrera.
Ha llegado el día 18 de diciembre, a las 8 de la tarde se juega el Clásico Barcelona-Real Madrid. A pesar de las manifestaciones convocadas en torno al Nou Camp en las horas previas del partido, se insiste por ambos clubes en mandar un mensaje de normalidad. El Real Madrid viaja a las 10 y media de la mañana a Barcelona, donde quedará concentrado en el Hotel Sofía. El Barcelona desde las 12 y media quedará concentrado también en el mismo hotel, lo mismo que el trío arbitral. Ambos equipos comerán y descansarán en las horas previas y a las 6 menos cuarto serán trasladados en sus respectivos autobuses escoltados por la policía hasta el estadio a tan solo 500 metros del hotel. Toda la información hoy en boletines informativos y el especial clásico en el partido de la Onda desde las 5 de la tarde. Un clásico que se juega en medio de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, donde ayer ya hubo partidos y donde hubo sorpresas. El Leganés se clasificó en los penaltis ante el Andorra. El Rayo Vallecano consiguió la clasificación en el último suspiro de la prórroga ante el Tara.
esa zona, el Fuenlabrada también tuvo que decidir su partido. En la prórroga ante el Peña Sport de Tafalla y quedó eliminado el Alcorcón ante el Cacereño, que ganó su partido por 1-0. Además, cayó eliminado el equipo de primera, el Alavés, ante un tercera división como el Jaén, el Sporting y el Málaga de segunda, eliminados ante el Zamora y el Escobedo. Además, tendremos hoy jornada con el campeón de la Liga Preferente madrileña, el Álamo, que recibe al Mallorca, además San Sebastián de los Reyes, Córdoba y el Palmar Getafe. Y en baloncesto, ayer en la Euroliga, victoria del Real Madrid ante el Armani Milán por 76-67.
Les recuerdo que en nuestra página web, ondamadrid.es y telemadrid.es, estamos preguntando qué debe hacer el Real Madrid si hay incidentes en el Clásico. Pueden participar en ondamadrid.es, telemadrid.es.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 14. Información del tráfico, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora pendientes de varios accidentes que dificultan la conducción en la red vial de la comunidad. El primero de ellos en la A1, a la altura del Molar, genera 6 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. El segundo alcance se ha producido en la A2 en San Fernando de Henares y ocasiona 2 kilómetros de densidad circulatoria en dirección entrada a la capital. Más dificultades en las entradas a Madrid por la A1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la A2 en Canillejas, la A3 en Santa Eugenia, en la A5 en Móstoles y Campamento, la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío y en la M607 en El Goloso y la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, especial precaución en la Autovía de La Coruña, en Aravaca y Puerta de Hierro y de salida de Madrid en la A3 en Rivas. En la M40, dificultades en Valdemarín en ambos sentidos, en túneles de Pardo hasta Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Feriales, dirección A1 desde Vallecas a Coslada hacia la A2 y en el barrio de la Fortuna dirección A6 y en la M50 precaución en Paracuellos hacia la A1, San Fernando de Henares en dirección A2, Alcorcón y Majadahonda sentido A5 y Villaviciosa de Nevadía del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Chelo Alcázar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Juan Pablo? Bueno, nos vamos directamente a la M30 porque se acaba de producir un accidente a la altura del Parque de las Avenidas. Esto es pasado el puente de ventas sentido norte. Están ocupando en la calzada lateral el carril izquierdo, coincidiendo en una hora punta muy complicada en la que en este momento se está viviendo en todo el arco este de la M30. Pero hay otros puntos también muy complicados a esta hora de la mañana. Son las entradas del norte, la carretera de Burgos, entre Las Tablas, San Chinarro, también la M607 o la M11 a su paso por Arturo Soria. Dificultades de salida en Paseo de la Castellana desde Sinesio Delgado, Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte y en otros movimientos de entrada como la Cuesta de San Vicente con Plaza de España y puntos de interior como los bulevares entre Alberto Aguilera y Génova, sentido Plaza de Colón, Raimundo Fernández Villaverde dirección Glorieta de Cuatro Caminos o Avenida de Menéndez Pelayo desde la Plaza de Mariano de Cabias sentido Príncipe de Vergara.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. 8 y 16 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Última hora de la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues a esta hora contamos que este fin de año casi casi en él deja buenas noticias para el transporte madrileño. La Consejería de Transportes ha anunciado que en 3 años la línea 3 de metro llegará a El Casar en Getafe desde la estación de Villaverde Alto para conectar con las líneas 12 de Metro Sur y con la 3 de cercanías Renfe. Imaginamos que hasta ahora los habituales de esa línea y los vecinos del Casar estarán más que satisfechos con la noticia. Vamos a saberlo. Gloria Talavera, buenos días.
Sí, porque son apenas 2,5 kilómetros de prolongación de la línea 3, pero los vecinos lo llevan reclamando desde hace años. Hasta ahora la única conexión con Metrosur está en Alcorcón y la idea es que la estación del Casar en Getafe se convierta en un enorme intercambiador con 2 líneas de metro, una de cercanías y un aparcamiento exterior con capacidad para 500 plazas. De este proyecto, decía, se van a beneficiar 1 millón de madrileños que viven en Getafe, Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada y Leganés, pero también muchos vecinos de Villaverde Alto, que tiene muy cerca, en distancia, El Casar, pero muy mal comunicado.
Con
conectar Villaverde con Getafe de esta manera sería muy buena opción, ya que para poderte desplazar a Getafe tendrías que utilizar o bien la Renfe o bien el transporte público, que sería el Avanza, el cual pasa cada hora, hora y media. Entonces, la unión de estas de ambas líneas, la verdad que estaría muy bien, sobre todo para ganar tiempo.
Sí, me parece bien la buena opción, porque así podemos tener otro enlace para ir a Madrid y a la zona limítrofe de la zona. Y la verdad es que contra antes mejor, ya tendría que estar hecha, desde luego.
Todo lo que venga bien para la zona sur, fenomenal. Aparte del metro, nos hace falta un aparcamiento del metro, que antes teníamos enorme, porque todo lo de la zona sur viene aquí a coger el cercanías y el metro, porque no tienen otro medio de transporte, y nos han quitado el aparcamiento de aquí del barrio, que eso nos viene fatal.
La inversión será de 105 millones de euros y la idea es que empiece a funcionar en el año 2023.
Y muy cerca de allí, en Parla, los trabajadores del tranvía reanudan los paros que habían desconvocado a la espera de los resultados de la reunión que iban a mantener ayer sus representantes con la dirección de la empresa, que no acudió a la cita. Está prevista una nueva reunión hoy a las 4 de la tarde. La previsión del día nos deja otra reivindicación laboral, la de los trabajadores de las residencias de menores de la comunidad, que este mediodía se van a concentrar ante la Consejería de Políticas Sociales y Familia para denunciar y manifestarse en contra del clima, dicen, de violencia generado alrededor del centro de primera acogida de menores de Hortaleza. Y en la asamblea hoy se sigue hablando de presupuestos, de la enmienda a la totalidad que ha presentado Vox. Este y otros asuntos los vamos a tratar en profundidad hoy con Rocío Monasterio, que va a estar con nosotros en torno a las 8 y 35 minutos de esta mañana. Además, ayer en la Asamblea vivíamos las primeras declaraciones ante la Comisión de Aval Madrid, entre ellas la del presidente de Aval Madrid entre los años 2008 y 2014, Juan Manuel Santos Suárez, que dijo que no se enteró de nada de la operación de crédito a la empresa en la que participaba el padre de Isabel Díaz Ayuso, pero también aseguró que el piso que los padres de la presidenta le donaron no formaba parte de las garantías aportadas por los socios de MC Infortécnica Sociedad Limitada. Y para aquellos que jugaban el sorteo del Euro Millones celebrado anoche, revisen sus boletos. Si tiene marcados el 1, el 7, el 12, el 25 y el 49, y los números estrella 9 y 6, y si ha validado el boleto en la administración del número 68 de la calle San Bernardo, pues enhorabuena, porque acaba de ganar casi 49 millones de euros.
A las 8 y 20 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más noticias, más información en el intercambiador. No son los afortunados del sorteo de los 49 millones, porque están aquí. María Cano, ¿qué tal? Madrid Diario, buenos días.
Buenos días, no soy la afortunada, pero me encantaría hacerlo.
Ya, ¿pero estarías aquí?
Probablemente sí.
¿Hoy?
Probablemente sí, porque estaría en shock.
Ferran Boiza, compañero del Diario del Mundo, buenos días. ¿Estarías aquí si te hubieran tocado 49 millones?
Pues ahora estoy buscando dónde tengo el boleto para revisarlo.
Oye, Ferran, comparte.
O sea que, pero yo creo que es solo estaría para despedirme.
Y no, celebrarlo.
Buenos pero, días, hasta siempre.
¿Pero lo sellaste en San Bernardo 68 o no?
No, yo lo hago por internet.
Ah, amigo, es que tú eres muy
creo
moderno.
Creo que no va a ser el mío.
Es que tú eres muy moderno. Oye, Vox y las rebajas fiscales. Enseguida esperamos saludar a Rocío Monasterio dentro de un ratito aquí en Buenos Días Madrid. Vox y las rebajas fiscales. Si suman sus votos con los otros tres partidos, tumban las rebajas fiscales, ¿no?
Sí, sí, va a ser muy interesante las próximas semanas, ¿no? El viernes vamos a tener el primer capítulo. El viernes, pasado mañana, veremos si este órdago de Vox a la bajada de impuestos de pactada por Ayuso y Aguado Real, o si la formación de ultraderecha va de farol. El viernes es el pleno del Ayuntamiento de Madrid, debe debatir los primeros presupuestos de Almeida y de Villacís, y Vox ya ha dicho que los va a rechazar si no se reducen las partidas destinadas a lo que ellos llaman los chiringuitos, el mismo argumento que es el que utiliza para rechazar esta bajada fiscal en la Comunidad de Madrid. O sea que podremos ver si todo es una estrategia negociadora en caso de que finalmente apoyen los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, o en cambio es un cambio, una modificación de la actitud de Vox tras los buenos resultados electorales del 10 de diciembre, si realmente están endureciendo su oposición al gobierno de Ayuso y Aguado. La enmienda a la totalidad anunciada ayer por Monasterio en la Asamblea a la bajada de impuestos cogió por sorpresa al vicepresidente Aguado, así lo dijo él mismo, ¿no?, en los pasillos del Parlamento Regional. Pero la duda está en si también cogió con el pie cambiado a la presidenta. Aunque no ha trascendido oficialmente, Díaz Ayuso, le podéis preguntar ahora dentro de dos minutos a Rocío Monasterio, se reunió la semana pasada con la portavoz de Vox, precisamente para hablar de los presupuestos de 2020, en cuya elaboración está trabajando ya la Consejería de Hacienda. De hecho, Monasterio, al parecer, tenía que reunirse o tenía prevista un contacto con el consejero Fernández Raschetti, pero pidió verse directamente con la presidenta. Le explicó a Ayuso el anuncio que iba a hacer ayer y que es un torpedo absoluto en la línea de flotación de uno de los proyectos principales de la presidenta, la rebaja fiscal. Oficialmente nadie confirma ni desmiente si le informó de este anuncio. Se hace difícil de todas formas que Monasterio no le avanzara algo a Díaz Ayuso, pese a los choques que han tenido en los últimos días. Uh-huh. Aunque si lo hizo, la verdad es que el grupo parlamentario del PP no sabía nada, por tanto, dice la presidenta, se lo quedó para ella. Yo creo que es una buena pregunta para Monasterio dentro de unas horas, dentro de unos minutos. En cualquier caso, lo que pase el viernes en el Ayuntamiento de Madrid con la oposición de Vox ante los presupuestos, los primeros de Almeida y Villacís, yo creo que nos va a dar una idea muy clara de si esta legislatura va a ir tanto en el ayuntamiento como en la comunidad por un camino asfaltado o por uno lleno de piedras.
La basura del este no irá a Valdemingómez, de momento sino a Toledo, María, hablando de camino.
Bueno, es una posibilidad que ahora de repente se pone encima de la mesa, aunque tampoco es segura, pero es una alternativa. Es cierto que es una alternativa temporal, porque solamente podría estar durante 3 meses la Mancomunidad del Este enviando su basura a Toledo. Lo que dicen los socialistas, Pepo Hernández a la cabeza, es que es impensable que la basura recorra 100 kilómetros pudiendo llevarla a Valdemingómez, pero es que el problema es que no llegan a un acuerdo. La comunidad dice que el ayuntamiento no ha respondido todavía, no hay solución. El día 27 de diciembre tenemos la línea roja del último día que se puede seguir echando la basura en el vertedero de Alcalá. Y lo que dicen los de la Mancomunidad del Este también es que están cansados de proponer soluciones durante años. Han propuesto reabrir el vertedero de la Rendija, aprovechar incluso infraestructuras privadas o llegaron a preparar en Loeches, que es la planta que se está preparando, que se está haciendo nueva y que necesita un tiempo más y ya se sabía. Han preparado el vaso para que se pudiera allí meter la basura compactada. Esto ya lo hemos hablado también, también en Intercambiador. Bueno, pues ninguna opción de momento ha sido viable y Valdemingómez tampoco está aprobado. Entonces ahora dicen, bueno, pues Toledo acoge 3 meses la basura y luego ya veremos. Sí. Pues vamos a ver si al final es Toledo.
Bueno, me queda tiempo rápido para dos cosas. Una, Ferran, los conflictos en la Consejería de Cultura, ¿qué pasa, hombre?
Es muy rápido. A ver, la nueva consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, parece que no está acabando de encajar en el gobierno de Madrid, ¿no? Ni siquiera en el grupo que conforman los consejeros de Ciudadanos. Recordemos que no fue una designación del vicepresidente Aguado, sino que fue nombrada por decisión directa del ya expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y no parece que haya mucha conexión con el resto de consejeros naranjas. El último incidente, el más grave, ha sido su decisión de destituir a Carlota Ferrer al frente del Festival de Otoño. Sí. Ferrer es una persona de un gran prestigio en el sector y no se entiende la decisión de Rivera de la Cruz a un año que se le acabara el contrato. De hecho, la propia Carlota Ferrer ha hecho un comunicado muy duro acusando a Marta Rivera de la Cruz de una decisión política y de que ni siquiera se ha reunido con ella. En el sector cultural esta decisión no ha gustado nada y tampoco están gustando las formas, ¿no?, de la nueva consejera. Se destaca, por ejemplo, que no ha asistido ni a un solo estreno desde que es responsable de cultura, que es algo que se valora mucho en el mundo cultural. No deberíamos descartar que en las próximas semanas haya algún movimiento de todo el sector exigiendo un cambio de rumbo a la nueva consejera de cultura. Habrá que estar atentos.
Y habrá que estar atentos a la cabalgata de San Blas. ¿Qué pasa con los Reyes Magos y el Atleti de Madrid, María?
Pues que los vecinos de San Blas están muy enfadados, sobre todo con los atléticos,
¿por
Juan
qué?
Pablo.
¿Qué culpa tenemos nosotros?
Pues alguna. A ver, ellos tradicionalmente celebran su cabalgata en vez del día 5 de enero, el día 4 de enero, igual que otros distritos. Pero este año la tienen que adelantar un día, al día 3 de enero. ¿Por qué? Por el partido del Atlético Levante.
Que es a las 6:30, pero eso lo pone la Liga de Fútbol Profesional. El Atleti ahí no dice nada, ¿no?
Ya, pero no tienen en cuenta las necesidades de los vecinos, porque cada vez que hay un partido, y esto lo denuncian, el barrio se bloquea, no pueden entrar ni salir ni aparcar y ya no pueden ni celebrar la cabalgata, porque los propios municipales dicen no tenemos efectivos suficientes para garantizar la seguridad de los dos eventos. Hay que elegir, pues si hay partido habrá que adelantar la cabalgata.
Sí.
Hombre, vamos a arreglar el barrio de San Blas de alguna manera, cada vez que hay partido.
Bueno, pues vale, de acuerdo. Tomo nota. Que lo dejamos ahí, María Cano, Madrid Diario. Que vaya bien, ¿eh?
Igualmente.
Adiós, Ferran Boiz, adiós al mundo, compañero, cuídate.
Un abrazo.
Adiós, camino de las 8:30, el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid. Con permiso, un momento.